De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Nos enterábamos ayer por la tarde y la verdad es que nos quedábamos un poquito tristes. Se nos ha ido alguien que marcó de alguna manera nuestra infancia, el dibujante español Manuel García Ferré, el padre de personajes de historietas y dibujos animados como Petete. ¿Os acordáis? Seguro que sí, de aquel pingüino de la Patagonia con un gorrito de lana con pompón y con chupete. Seguro, seguro que sí. Al igual que de una frase con la que se ponía siempre punto y final a la historia.
El libro gordo te enseña.
El libro gordo te tiene.
Yo te digo contenta.
Hasta la clase que viene.
A dúo entre Petete y una presentadora, una chica que habitualmente era muy jovencita y también muy guapa. Lo vimos en la tele, también lo teníamos en casa, en fascículos que podíamos coleccionar y encuadernar después, porque como libro no se hizo hasta hace tan solo unos años, el 2009. Manuel García Ferré ha muerto en Argentina, el país en el que residía desde hace ya muchísimos años, a los 83, mientras le sometían a una operación de corazón, y a todos nos ha dejado un poquito huérfanos. Y es que este hombre no solo creó a Petete, también a Pipío, que era un pajarito que vivía en el pueblo imaginario de Villa Leoncia, a Anteojito, un niño pelín sabiendo que dio nombre a una revista infantil, y también más dibujos animados, la serie Hijitus, donde nos encontrábamos a un superhéroe con sombrero mágico. En fin, que hoy son muchos los personajes que se han quedado sin padre y a él le queríamos rendir de alguna manera homenaje desde este Hoy en Madrid y, por supuesto, dedicarle este programa. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, de Belén Almonacid.
El libro gordo te enseña.
El libro gordo te tiene.
Yo te digo contenta.
Hasta la clase que viene.
Un pingüinito precioso que, aunque fuera un poco sabiondo, no causaba ese rechazo, ¿no?, que a veces causan aquellos que son cerebritos, sino que era tan tierno y tan mágico que todos simplemente queríamos saber lo mismo que él, que Petete y su libro gordo. Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Lo veíamos todas las tardes, teníamos los cuadernillos, porque había cuadernillos en los que podías hacer algunas actividades y todo.
Yo incluso tenía un muñeco de Petete, de goma, que además estaba muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Y lo recuerdo perfectamente, yo no sé dónde quedaría, pero la verdad es que le tuve muchísimo aprecio a aquel muñeco. Yo tenía también los fascículos, que encuaderné unos cuantos.
¿Los encuadernaste?
Sí, sí, los llegué a encuadernar. Y sí, era muy fan de Petete y de todos los personajes, porque estaba Calculín, creo recordar.
Sí.
Había unos cuantos personajes que le acompañaban a Petete y además era, bueno, pues una labor divulgativa la que hacía, muy interesante.
¿Sí?
Lo que pasa es que no puedo evitar,
¿qué te pasa?,
con el paso de los años,
recordar
la parodia.
El libro gordo de Pedrete.
Que Pedro Ruiz hacía en su programa. con aquel qué buena estás, Carolina.
Sí.
La verdad es que nos hizo una faena muy gorda, Pedro
Ruiz. Sí, porque
Ruiz.
Teníamos ese recuerdo tan bonito de la infancia.
Claro.
Yo recuerdo, además, en aquel tiempo que justo llegó a nuestra clase, una chica se llamaba Carolina y la pobre lo pasó fatal, ¿no?
Me hago una idea.
Porque todos los chicos le decían aquello de qué buena estás, Carolina.
Claro, y a mí me cuesta recordar la sintonía original del programa y no me cuesta nada recordar la cancioncilla de Pedro Ruiz, que, ¿qué se le va a hacer? Así es la...
Ah, mira, ¿ves? Yo ahí...
El recuerdo y así es la mente.
Ahí
humana.
No tengo yo ese problema porque no recuerdo la musiquita, la de
pues
Pedro Reyes.
No lo...
De Pedro Reyes, de Pedro Ruiz, que me ha podido aquí ahora un momento la cabeza.
Yo no lo haré, pero podría cantarla ahora mismo, porque la tengo, vamos, fresca, como una lechuga
como
en
si
mi
fuera
cabeza.
Ayer.
Sí.
Que salía vestido con un babi. Eso le recuerde, con las pequitas pintadas.
Bueno, he dicho que no.
Lo ha hecho.
He dicho que no. No, porque no la he cantado.
La
he tarareado un poquito. Pero sí. Qué faena, de verdad, Pedro Ruiz. Ay.
Las parodias es lo que tiene. Oye, le dio un subidón de nuevo al libro gordo de PTT. Todos aquellos que no sabían muy bien de quién estábamos hablando buscaban quién era ese PTT, ese pequeño pingüinito al que, bueno, pues de alguna manera parodiaba Pedro Ruiz.
Y un diseño precioso, además, sí. Un gran dibujante, uh-huh. Porque el diseño era una preciosidad, la verdad.
Uh-huh. Es que es tan tierno,
sí,
es que es tan
bonito,
mono.
Muy bonito.
Que decías, no es el repelente niño Vicente, no. Es PTT,
era
sabe
muy
todo.
Dulce, sí.
Y además lo hace muy bien. ¿Y cómo decía? Clase.
Hombre, es tenía también ese acento extraño, ¿verdad?
Exacto.
Ese sudamericano universal del doblaje, ¿no? Tan típico también de las películas de Disney, de las clásicas, de las antiguas. Que se utilizaba así globalmente para doblar todo lo hispano, ¿no?
Esta era la de la parodia.
Muy buenas noches, Pedrete.
¡Qué buena estás, Carolina!
Ay, ¿de qué va tu sainete?
Ahí estaba.
La libertad. Cosa fina. La libertad.
Bueno, pues también tenía que llegar ese recuerdo, ¿no? De esa parodia, ya que hemos hablado de ella, la hemos nombrado, de Juan José Bayos. La ha estado buscando ahí raudo y veloz para que nos diera tiempo a que sonara también en este programa.
Nada,
este
recordemos al original, al genuino.
Vamos a recordar al original, a Petete, nuestro Petete, creado por Manuel García Ferré, español, aunque afincado en Argentina, el país en el que ha fallecido a los 83 años de edad. ¿Queréis recordar en el día de hoy a Petete? Podéis hacerlo a través de nuestro Facebook, ¿vale? facebook.com/hoyenmadrid. Ahí hemos puesto una pequeña fotito, le hemos cogido uno de los fragmentos en los que aparecía con una de esas chicas guapas, que es verdad que siempre había chicas guapas alrededor, y ahí podéis ponernos vuestros recuerdos relacionados con Petete, al igual que sucedió ayer, si nos queréis decir que estáis ahí, manifestaros, cosa que agradecemos cuando estamos siempre en estos días festivos, que no tenemos muy claro si os habéis ido por allá a disfrutar o estáis al otro lado. Ya sabéis que nuestro facebook.com/hoyenmadrid también está ahí a vuestra disposición para esa opción, para ese motivo, para decirnos que estáis ahí y que vais a acompañarnos durante las próximas 4 horas de programa. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí con vosotros en esta sintonía, obviamente fijándonos mucho en nuestras procesiones, en las procesiones madrileñas. De hecho, la unidad móvil de Onda Madrid se encuentra allá en la Basílica de Jesús de Medinaceli, e incluso tenemos ya fotografía de primera mano que hemos subido a nuestro Facebook, pero nos vamos a fijar también en otros asuntos. Por ejemplo, os vamos a organizar el fin de semana sobre todo para aquellos que tenéis niños en casa. Como el tiempo anda como anda, según nos dijo Jacob Petrus en el día de ayer, luego vendrá a la 1 de la tarde y nos dirá más. Hoy haría malo, mañana sábado haría bueno y el domingo de nuevo haría malo, pues hemos buscado una opción a cubierto. Nos vamos a ir a las sesiones de cine familiar de los Cines Verdi y también una opción al aire libre, Clara, para poder disfrutar supuestamente del sábado que va a hacer bueno. ¿A dónde nos vas a llevar?
Al parque de atracciones.
Pues mira,
vamos a aprovechar el sábado día clave.
Sí.
Porque, claro, para montarnos en todas las atracciones es imprescindible no llueva, que no llueva, y eso va a ocurrir el próximo sábado, porque además, bueno, pues el parque de atracciones, como ya empieza el buen tiempo, pues tiene preparadas novedades, muchas novedades para todos los públicos, porque tenemos para los más pequeños, a los personajes de Nickelodeon, a Bob Esponja, a Patricio, a Dora, a todos los personajes de Nickelodeon, con diferentes shows y diferentes espectáculos, y también para los mayores, a partir de determinada edad y con un corazón
a prueba de sustos.
A los habitantes, por supuesto, del viejo caserón, que tienen muchas ganas ya de recibir a todos los visitantes primaverales del parque de atracciones, porque claro, el invierno ha sido duro, y ahora ya
podemos... Y están faltos, sienten necesidad de asustar,
claro.
Que no pueden ya más con ellos. Solamente he entrado una vez y creo que no voy a repetir. Yo lo pasé muy mal, lo siento.
Yo no he entrado nunca, he de reconocerlo, pero es que no puedo. Pero si,
la época
daba,
del instituto,
me
hija,
daba miedo incluso
que es muy mala.
El tren de la bruja que había tan justito de medios técnicos, que ya no existe. Ahora ya el parque de atracciones tiene atracciones
muy cuidadas. En alguna feria encuentras todavía el tren de la bruja,
sí,
¿eh?
Sí, no. Bueno, yo recuerdo aquellos del parque de atracciones, que había uno que era con temática cósmicas y astronautas, que a mí me daba pánico.
¡Ay, qué miedo! Pasé yo también en ese,
mucho
cierto
miedo,
es.
Y luego estaba el de los piratas. Yo recuerdo esos dos como los túneles del terror así emblemáticos del parque de atracciones, pero luego llegó el viejo caserón, muchísimo más cuidado, muchísimo más estético, una nueva generación, y eso que ya tiene sus años, el viejo caserón. Y ya todo aquello pasó, los trenes de la bruja pasaron a la historia. Sí.
A mejor gloria. Bueno, vamos a tener también nuestra biblioteca, ¿de acuerdo? Tenemos un libro que se llama Ojos de Hielo, que ha escrito Carolina Solé y que es bonito, sobre todo porque surge de una historia real. Dice que ella estaba un día paseando, que estaba buscando el trébol de cuatro hojas, que ya sabéis, dice la tradición, que quien lo encuentra tiene buena suerte, y no lo encontró. Pero a cambio conoció a unas ancianas de un pueblecito que le contaron una historia que de alguna manera les sirvió como punto de arranque para novelar y para crear, siempre dentro de la ficción, lo dice y lo recalca una y otra vez Carolina Solé, bueno, pues la historia que nos cuenta en Ojos de Hielo, una historia costumbrista en clave de novela negra que se desarrolla en un pueblo real de la Cerdaña, aunque dice Carolina que prefiere no decir cuál es para que no se llene de turisteo y para que no vaya todo el mundo a la busca y captura de estas dos ancianitas, de estas dos señoras mayores, para que les cuenten más historia de la que ella relata en este Ojos de Hielo, que será el nuevo libro que forme parte de nuestra biblioteca. Semana Santa, en la que vamos a recorrer también diferentes municipios madrileños, vamos a estar en Móstoles, cuyas procesiones forman parte ya de esa declaración de fiesta de interés turístico regional, también en Majadahonda, donde se ha recuperado una tradición perdida en la que queman a Judas. A ver, Judas es un muñeco, ¿vale? Un muñeco de paja, lo van a quemar, después bailan y hacen pues una fiesta por todo lo alto para quemar lo negativo y quedarse solo con lo positivo. Va a ser el próximo domingo, creo que es una auténtica fiesta, un auténtico jolgorio, y que el pueblo de Majadahonda, el municipio, se llena de gente para, bueno, pues disfrutar de esta tradición recuperada 30 añitos después. Si queremos un espectáculo que nos hable de las últimas horas de Jesús, también lo tenemos, Clara.
También lo tenemos. Estuvieron los responsables de La Pasión, su último secreto, este montaje teatral, aquí presentándonoslo pues justo antes de su estreno. Y ya termina, se acaba, concluye el 31 de marzo, fechas pues muy oportunas, la verdad, para acudir a ver este montaje teatral que, como decimos y como su propio nombre indica, pues lo que hace es recrear los últimos momentos de La Pasión, la muerte de Jesucristo y, por supuesto, la resurrección. Bueno, todo ese, el Vía Crucis representado arranca también a partir de la Última Cena, con lo cual, bueno, pues se viven también unos episodios previos al Vía Crucis. Y se ha hecho, bueno, pues desde el respeto a los
más
evangelios, intentando ser muy fieles a los textos de los evangelistas, y también en una visión que quiere agradar tanto a creyentes como a todas aquellas personas que no lo sean y que vayan movidos por la curiosidad a ver este montaje teatral.
Hablamos con Javier Moncada, con Marta de Frutos, lo que es lo mismo con San Pedro y con la Virgen María, nada más y nada menos. Hasta el próximo domingo, todavía podéis disfrutar de La Pasión, su último secreto, en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo. En definitiva, que tenemos cositas preparadas, ¿eh? Otras muchas más. Iremos poco a poco dando pinceladas de todo lo que va a suceder en este Hoy en Madrid, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, Viernes Santo, en el que obviamente vamos a hablar mucho de la Semana Santa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy tempranito, las cofradías están llevando a cabo los preparativos para las procesiones de esta tarde aquí en nuestro Madrid capital, y todas las miradas se dirigen al cielo buscando las señales que nos digan si finalmente esta lluvia que ahora mismo está cayendo ya en la ciudad de la imagen se van a mantener durante toda la jornada o podrá de alguna manera despejarse para que la tarde sea un poquito más clara y las procesiones puedan completar su recorrido por las calles de Madrid. La primera de esas procesiones será la de las 7 de la tarde, uno de los pasos además más emblemáticos de Madrid, de los que más fervor despierta entre los madrileños. Hablamos de Jesús Nazareno de Medinaceli, en cuya basílica se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Carmen Martín Tejeda y con Pedrón Sánchez Noriega. Muy buenos días, Carmen.
Hola, Belén, muy buenos días.
Llueve en la ciudad de la imagen.
Bueno, vamos a ver, aquí está lloviendo, pero muy finito.
¿Sí?
A ver, caen algunas gotas, pero de momento se puede andar sin paraguas, aunque se ven algunos paraguas, se puede andar sin paraguas por la calle. A ver, en la Basílica del Cristo de Medinaceli, una de las 5 que hay en Madrid, está todo el mundo pendiente del tiempo, todos con las miradas al cielo, esas nubes que tenemos ahí encima, para que permitan, a ver si nos permite esta tarde, la salida de Jesús de Medinaceli, uno de los más populares de Madrid. Él ya está todo guapo con la túnica, sí, que con la que va a procesionar esta tarde, ya la carroza llena de flores, con esas ofrendas que han ido llegando de los madrileños. Y vamos a hablar con el padre Benjamín, padre director de la Basílica. Muy buenos días, padre.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo lo vemos para esta tarde?
Pues está bastante complicado, ¿no? Sí. Ahora apenas llueve, pero parece que las previsiones para la tarde van a ser de más agua y entonces, bueno, pues ese es el inconveniente para salir en procesión.
¿Hay algo preparado si al final el Cristo no puede salir? ¿Hay algún otro plan?
Si no puede salir, se hará como se ha hecho otras veces, el besapié. Queremos que salga el Cristo a la calle, ¿verdad? Por lo menos hasta la puerta, para que lo puedan ver la gente. Y luego sí que tenemos que reorganizar el interior de la basílica para que el besapié funcione de la manera más organizada posible. Con las personas que han estado montando las vallas, ya hemos puesto en marcha, ¿verdad? Como se suele decir, el plan B, que sería ese, el del besapié.
¿Van a asomar al Cristo un poquito a la calle para que lo vea la gente que está aquí a la calle?
Sí, sí, sí. Eso es lo que se suele hacer o se ha hecho otros años en momentos en los que no ha podido salir a la calle, y eso es lo que se hará este año también.
Y después los fieles podrán pasar dentro para ese besapié.
Podrán pasar a la basílica como todo besapié, bueno, pues acabará cuando pase la última persona.
porque si llueve una sola gota no salen.
Tanto como una sola gota no es motivo suficiente, ¿no? Pero pues parece que las previsiones no es que venga solo una gota, sino que vengan muchas más, ¿no?
Bueno, a veces se equivocan, ¿no?
Que hay veces esperemos.
Que hay veces que es posible que esta tarde esté despejado. Tenemos también aquí a Miguel Ángel Izquierdo, comisario de fiestas y de peregrinaciones de la Archicofradía de Jesús de Nazareno de Medinaceli. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánto tiempo de preparativos?
Pues llevamos unos mesecitos preparando todo, con la gente que viene a colaborar continuamente durante todo el año, los besapiés, también se organiza lo que es la procesión. La gente que viene durante todo el año es la que más está involucrada en todo, entonces en la procesión también son los que hoy ya están viniendo por aquí a ver si sale o no sale, a ver si hay alternativas, pero bueno.
¿Están preocupados los hermanos?
Bueno, yo acabo de llegar, los que he visto pues están preocupados porque dan muy malas perspectivas para esta tarde, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa.
Pues está Jesús de Medinaceli todo guapo con esa túnica que le han puesto. Vamos a contar, vamos a describir, ¿podemos describir cómo es esa túnica, cómo está la carroza, a los que no nos ven ahora mismo?
A ver, la túnica, la verdad que la estrenó en el 2009, tampoco pudo salir, llovió, la tuvieron que volver a poner en el 2010. Es una túnica realmente nueva, se han puesto muy poquitas veces, solamente para procesionar y algún día de Cristo Rey, que es el día grande de nuestra Archicofradía. Es una túnica con motivos, le llaman árabes o algo así, que es como bordado hacia arriba, sale como si fuera desde la carroza, es de terciopelo y oro. Luego el fraile, que es el hermano Ángel, que es el que se dedica a la sacristía y aparte a engalanar lo que es la carroza y el Cristo durante todo el año.
La carroza está llena de esas flores que llevan ya varios días trayendo los madrileños.
Bueno, las flores realmente no la traen los madrileños. Las flores las suele donar alguien o la paga la Archicofradía o los hermanos capuchinos. Lo que sí vienen son todas las cofradías de Madrid a hacer una ofrenda floral, pero aquí no hay costumbre de que los madrileños traigan flores. No es como la Almudena que se vale de las flores que le llevan. Nosotros son flores nuestras y de las Archicofradías y las cofradías que vienen a venerarlo ahora por la mañana. Las flores están puestas desde el miércoles y son eso, o donadas de alguna cofrade o de la hermandad junto con los hermanos capuchinos.
Durante toda esta semana las diferentes cofradías de Madrid se han ido haciendo la visita unos a otras llevando esas ofrendas florales, ¿no?, a los demás.
Sí, el día que se procesiona, por la mañana solemos hacer la visita, hacerles esa ofrenda floral.
¿Y la Archicofradía de Jesús de Medinaceli a quién le ha llevado flores, aparte de a Jesús de Medinaceli?
Pues mira, empezamos el domingo con los estudiantes, el miércoles con nuestro Padre de la Salud, los gitanos. Ayer jueves, Macarena, Gran Poder, Divino Cautivo, El Pobre y Dulce Nombre de María. Y hoy el viernes todas las demás que procesionan es los alabarderos, los cruzados de la fe, el Santo Entierro, los Siete Dolores y acabaremos el sábado con la Soledad de San Ginés.
¿Cuántos años lleva la Archicofradía?
Desde el 1710 continuamente. Lleva más de 300 años. En el 2010 hizo el 300 aniversario.
¿Y usted cuánto tiempo lleva?
No, yo realmente llevo menos. Yo llevo 7 años. Yo soy más joven, entonces llevo menos años.
Un poquito menos.
Sí, un poquito menos.
Bueno, ¿y qué tiene Jesús de Medinaceli? ¿Qué es tan especial? Que es uno de los los que aglutina la mayor devoción casi de Madrid.
Yo creo que es el devocionario popular durante todo el año. Es una imagen, la verdad que la talla es impresionante, es un cautivo que todo el que viene impresiona, y más si eres de Madrid, los madrileños desde que son pequeñitos casi siempre los traen los padres de la mano a venerar la imagen. Entonces son quizás también costumbres, aparte de la fe que se pueda tener, las costumbres del pueblo de Madrid.
Bueno, la imagen es una talla barroca del siglo XVII, mide unos 73 centímetros de altura.
Alto.
Representa a Jesucristo en el Paso de Ciomo, algo que saben muy bien los madrileños porque es de sobra conocida la imagen, y pesa 3 toneladas y media, es absolutamente sobrecogedora, espectacular.
No, el Cristo no pesa 3 toneladas.
No, digo todo el conjunto, todo el conjunto de la carroza más el Cristo.
Eso sí, la imagen no, sería imposible.
Sería demasiado.
No, digo todo el conjunto, porque si no...
Sí, lo que es la carroza, el paso donde procesiona es del año 45. Antes procesionaba hombros y desde el año 45 no ha vuelto a procesionar. Este año hubiera habido un viacrucis extraordinario en la plaza, en la Puerta del Sol. Hubiera sido a hombros, pero también por la lluvia se anuló. Por tanto, los madrileños nos quedamos sin ver al Cristo a hombros.
Pero muchísimos fieles están viendo, muchos devotos desde primera hora de la mañana. La basílica ya está llena de muchísima gente que ya está ofreciendo sus oraciones a Jesús de Medinaceli. Tenemos aquí a una de estas devotas.
Hola, buenos días. Pues nada, yo estoy muy un poco triste porque me ilusiona que salga Jesús, porque le amamos mucho y tiene una devoción muy grande aquí en Madrid, todo el mundo los quiere y la verdad que estamos tristes, pero bueno, venimos como si Dios nos ayuda para que haga un claro y salgamos todos. Venimos de Mantilla y yo pues tengo mucho que agradecerle porque a mí me ha hecho un milagro y a mi familia otro. Y en fin, es un padre para nosotros, un padre, es muy grande, muy grande, muy grande.
Me ha dicho que se va a poner de mantilla esta tarde, toda guapa, ¿no?
Sí, yo me pongo de mantilla, voy a venir de mantilla, vamos a venir todos, todos, todos de mantilla, y todo, cada uno con su, eso que venga, de capuchino, lo que sea, porque si hace un claro, pues salimos. Salimos porque la verdad que la gente, pues, tiene esa ilusión, Madrid es muy amado, Jesús de Medinaceli. Es querido por todo el mundo.
¿Desde cuándo tiene esta devoción por Jesús de Medinaceli?
Bueno, yo trabajaba en el Corte Inglés y muchas veces antes de ir al Corte Inglés yo me pasaba y le rezaba. Pero la cofradía llevo desde el año 2001. Y entonces, pues luego estoy también con el Padre Pío, estoy con la Virgen de la Dolorosa, con la de la Providencia, con San Antonio. En fin, que yo mi ilusión es estar aquí con Jesús hasta que me dé salud y pueda venir.
Padre Benjamín, con feligreses así da gusto.
Bueno, hay gente que vive su fe en torno a esta basílica, ¿verdad? Y se implica en todo lo que tratamos de organizar desde ella, en la pastoral de esta basílica.
La verdad es que es una basílica especial, ¿no? Aquí ya desde esta mañana, cuando tu primera vaya, se estaba viviendo la emoción.
En estos días siempre los horarios son distintos, ¿verdad? Porque se centra no solo en la procesión, en este caso, en este día, sino que, como en todas las iglesias, se centra la liturgia y las celebraciones en los cultos propios de cada día. Hemos comenzado a las 8:30 rezando la oración de laudes, que rezamos todos los días los frailes e invitamos en estos días a la gente a que se una a nosotros en la oración. A las 12 tenemos el Vía Crucis, a las 5 la celebración de la muerte del Señor y a las 7 está prevista la procesión, ¿no? Dependiendo del tiempo y si no puede salir por el agua, pues ya tenemos, como decimos, el plan B preparado.
En ese plan B por lo menos los madrileños van a poder, bueno, pues presentar los respetos. Miguel Ángel, muchísimos preparativos, ¿no? Para la procesión está todo preparado, están también preparadas bandas de música, ¿no? Lo comentabas antes que las habías traído, ¿también de dónde?
Sí, son tres bandas. La primera que va encabezando la procesión es una banda de cornetas y tambores, que es de un pueblo de Toledo, que es de Villatobas. Luego, la banda central es la banda La Lira, que es la filarmónica de Pozuelo de Alarcón, aquí de Madrid. Y luego, cerrando la procesión, es la banda municipal del Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuánto dura el recorrido de la procesión?
Bueno, según la velocidad que vayamos, pero suele durar unas 2 horas y media o así. No es un recorrido muy largo.
Vamos a recordar el recorrido porque nosotros confiamos en que esta tarde no va a llover.
Luego le preguntamos a Jaco.
Vamos a recordar el recorrido.
Sale de la Basílica, la Plaza de Jesús, calle Duque de Medinaceli, gira hacia la izquierda por la carrera de San Jerónimo hasta la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol coge la calle Alcalá, encauza la calle Alcalá hasta Cibeles. En Cibeles coge el Paseo del Prado hasta la Plaza Carnaval del Castillo, continuando otra vez por la carrera de San Jerónimo, para desviarse a la izquierda, entrar por la calle Duque de Medinaceli, para acabar otra vez en la Basílica.
Belén, sí, confiamos en que el recorrido se pueda hacer íntegro. Si no es así, bueno, el plan B.
El besapié.
El besapié, el plan B está ahí, se podrá hacer un besapié, o sea, los madrileños no se van a quedar sin ver a nuestro Señor.
Efectivamente.
Pero bueno,
hay que esperar.
Que no sea necesario, esperemos que pueda hacer ese recorrido por las calles de Madrid tan guapo como está, la verdad.
Hasta las 7 de la tarde, no lo sabremos, la hora en la que, bueno, pues está previsto salga esa procesión de la Basílica del Cristo de Medinaceli. A las 7 de la tarde, recordamos, bueno, pues será el momento en el que se tenga que tomar esa decisión. Carmen Martín Tejeda, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Belén.
Hasta luego. Hasta luego. Seguiremos con la Unidad Móvil de esta Casa de Onda Madrid, visitando diferentes lugares de Madrid para fijarnos en cómo se está viviendo esta Semana Santa, este Viernes Santo, uno de los días más importantes de la Semana Santa. Vamos a recorrer también la comunidad a ese respecto y nos vamos a dar cuenta de que también hay que buscar otras ofertas de ocio, así que hemos preparado unas cuantas para los más pequeños.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues fijémonos ahora en nuestro tiempo libre y en los más pequeños de la casa, que llevan ya una semana de vacaciones, que se dice pronto, empezaron el viernes de la semana pasada. Y como el tiempo está como está, pues mirad, hemos encontrado una propuesta a cubierto y otra al aire libre. Y como hoy se prevén lluvias, pues vamos a comenzar por aquella que nos asegura Sergio, no mojarnos. Yo no sé si más de uno nos querrá acompañar al cine, Sergio Martín.
Venga,
Romo,
vamos a invitar a todos los madrileños a que se vengan al cine con nosotros. Películas de animación europeas con las que se pretende crear, pues, pequeños, grandes cinéfilos. Que los peques se vayan, Belén, apasionando con el séptimo arte y quieran siempre un poquito más.
Citas por la mañana, también por la tarde, para chavales a partir de 3 añitos, que se van a complementar además esas proyecciones con actividades paralelas. Enrique Pérez es el director de los Cines Verdi. Muy buenos días, Enrique, bienvenido.
Hola, buenos días. Bienvenidos todos los familias que me puedan escuchar.
Y que las invitamos, ¿no, Enrique? A que se acerquen a los Verdi.
Sí, desde luego, porque hoy lo del aire libre está un poco complicado con la que está cayendo.
Y para eso hemos montado esta programación especial. Vamos a un poquito a lo práctico, Enrique, ¿no? Lo primero, porque los padres que estén escuchando dirán, ¿a partir de qué edad llevo, por ejemplo, a mi chavalín, a mi pequeño o mi pequeña?
Pues mira, nosotros lo que tenemos por las mañanas en estos momentos es una oferta doble. Lo que es el Verdi Kids, que nació en septiembre de 2011 y que concretamente está el largometraje Amigos para Siempre es para niños y niñas a partir de 3 años. Pero también por la mañana, esta temporada, hemos completado Mis Primeros Verdi, que son una serie de cortometrajes que a los niños más pequeños a veces las películas muy largas tampoco lo aguantan tanto.
Claro,
y
les
entonces
hacen pesaditas.
Exacto, y entonces decidimos unir varios cortometrajes con temas siempre totalmente, aparte de entretenimiento, pues pedagógicos e instructivos, para que luego puedan siempre los niños hacer preguntas a los papis y todas estas cosas.
O sea, que buscamos además luego reflexionar y que haya una tertulia con los padres.
Sí, además nosotros cuando empezamos lo del Verdi Kids en septiembre de 2011, lo que hicimos fue crear una carpeta con unas fichas, como unas hojitas interactivas donde se le pone una sinopsis, se le pone un poquito la película de qué va, pero luego se dejan espacios para que el niño los llene y diga, pues he ido al cine con mis papis, con mis hermanitas, con mis primos, y de alguna manera, pues eso, se les hacen unas preguntas muy sencillitas, qué personaje te ha parecido pues más divertido, lo que sea, y eso lo llenan, lo coleccionan, y para el futuro, pues bueno, ahí tienen un poco una iniciación al cine. Esto viene un poco porque la gente a veces se nos acercaba y decía, oiga, ustedes los Verdi, igual que hacen películas de europeas y de contenidos pues siempre gratificantes, no podrían hacer algo para los niños, porque es que aquí solo llega cine de Hollywood, todo es igual, es muy estridente y muy no sé qué. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a poner en marcha esto, porque conocíamos que había un cine europeo mayoritariamente dedicado a las familias y a los niños, a que los lo compartan en una tradición pues que España pues se ha roto. En cambio, en Europa sigue existiendo, roto por culpa de la forma de ver cine en los centros comerciales y vivir que los niños vayan por su cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, estamos cubriendo un espacio que la gente pues está muy contenta y que nos está funcionando muy bien.
Entonces, la producción, Enrique, de cine familiar, llamémoslo así, a nivel europeo, está bien, o por lo menos se mantiene. Es decir, llegan películas, llegan títulos.
Sí, no, llegan títulos, no, tengo que ir a comprarlos.
Tú a rebuscarlos, ya, me refiero.
Sí, porque vamos a ver, las distribuidoras españolas no tienen ningún interés. Uh-huh. Es que, vamos a ver, en España ocurrió algo con la ley Miró, que fue que se quiso poner la calificación por edades la más moderna.
Sí.
Es decir, que la gente entre como quiera. Luego se instaló una forma de vida de vivir en chalet y en urbanización, y al final se acostumbraron, pues los niños dan al cine, voy a ver la de Disney, y no era cierto, si iban a ver Instinto Básico o cualquier salvajada, ¿no? Y es decir, esa capa de cine familiar en España se ha perdido, pero en Europa está viva. Y entonces nosotros lo que estamos intentando es rescatarla, porque hay gente que está un poco cansada de tener que los niños estén viendo la misma violencia o la misma forma de ver películas estridentes, ¿no? Porque la violencia no es solo pueda ser física, también es violento estar consumiendo productos que de alguna manera tienen una gran estridencia, porque hoy el cine de Hollywood se piensa más en los efectos especiales que no en que haya un guión. Y digamos, nosotros estamos hablando de guiones que son, pues eso, que la película entretiene, distrae, pero a su vez pues cuenta algo para aprender.
Uh-huh. Y ahora, Enrique, cuando se habla de cine familiar, cine para los más pequeños, siempre nos vamos al cine de animación. ¿Hay más títulos
hay más.
Que no sean de cine de animación?
Claro, hay muchísimo cine que no es de animación, pero nosotros hemos considerado que hay que empezar por atraerles a que se acostumbren al más fácil, que es el de animación,
claro,
y después ir a buscar el otro. O sea, decir,
sí, crear afición poco a poco, ¿no? Primero que sepan lo que es la sala, lo que es una película que vive más allá de efectos especiales, ¿no? Que tiene trama un poquito para despertar el gusanillo.
Claro, porque es que recuperar, porque esto existía antes, el cine imperial en Madrid, decía siempre cosas para niños.
Y me acuerdo de películas, además de crío, con actores reales, toda la época del City City Bam Bam, de La Bruja Novata. ¿Estabas acostumbrado a ver películas que hacían actores?
Exacto. Y yo mismo, en 1980, mi primera distribuidora de películas era de cine infantil, y traíamos mucho cine infantil de países del este, que eran películas de Karel Zeman, que eran unos dibujos preciosos y eran unos personajes también de forma real. Películas extraordinarias.
Sí.
Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, esto se hunde por culpa de la ley Miró de calificación, y la sociedad se transforma y España se comporta de una manera distinta a toda Europa.
Sí.
Pero nosotros, por ejemplo, la mejor experiencia desde que hemos empezado Verdi Kids la tuvimos en septiembre de 2011, cuando estrenamos con Kerity La Casa de los Cuentos.
Sí.
Y esa película nosotros vimos que por primera vez los padres que veían con sus niños la película y que siempre decían, jo, hay que llevarles al cine, a ver otro rollo, no sé qué, salían fascinados porque habían visto algo distinto, algo que a ellos les había atraído muchísimo. Y nosotros teníamos el libro de la exposición de los dibujos de Rebeca de Otremer, y nos los compraban, pero como churros, los padres, porque querían que sus hijos pudieran tener luego, seguir comentando la experiencia. Estuvimos muchos meses con esa película, y de hecho ahora esta Semana Santa
la
hemos recuperado a las 4
sí.
de la tarde, porque mucha gente la pedía volver a ver, ¿verdad? Ese tipo de cosas son eternas, a veces un niño ha salido tan impresionado con una película que siempre quiere ver la misma. Yo lo veo a veces por mis sobrinos, pues que con la tele se enganchan y siempre les ves poniendo la misma película. Y si hay más, siempre que me gusta esta, ¿no?
Porque ya me la sé.
Pues, exacto. No, pero sobre todo, para mí fue muy interesante la apuesta, ver que los padres agradecían esto porque ellos decían, hacía tiempo que no veía una película con mis hijos donde yo me identificara.
Yeah.
Y entonces, pues bueno, pues intentamos hacer de todo. Si Kerity es un poco más para niños a partir de los 4 o 5 años hasta los 9, 10 y 11, y también te puede coger a los adultos con gran... un poco, pues que quizá nos recuerda cómo se contaban las historias en el pasado, aunque ahora se usan pues técnicas totalmente actuales y modernas. Uh-huh. Es decir, pero que te están contando algo, que no simplemente pues te pasean por un escenario de efectos especiales y punto, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego nos dimos cuenta también de que también había que traer películas para los más pequeñitos. Y ahí estaba Amigos para Siempre, es una película también basada en una ilustradora alemana que bueno, pues que de alguna manera es uno de los autores, Helme Hein, del más leídos y queridos en Europa. Y en cambio en España de todo esto no se sabía nada. Y sus obras han sido publicadas en más de 30 países, también en el que incluye España. Es decir, estaban publicadas los cuentos y la película, en cambio, no en España no había entrado. La del 2009, bueno, pues yo me estoy preocupando de buscar este tipo de cine. Y le hemos sumado lo de los cortos y ahora ya hemos hecho lo que vulgarmente se dice bingo, ¿no? Es decir, ahora ya estamos pues con el público entusiasmado y muy, muy, muy contentos.
Pues la verdad es que nos gusta que ese cine se vuelva a querer, se vuelva a amar, que lo hagan también los pequeños y que lo disfruten también los padres, que se haya conseguido ese nexo y esa unión con estas pelis que podemos ver durante toda esta Semana Santa, también el resto de fines de semana en los cines Verdi, sesiones por la mañana 11:30, las sesiones que van por la tarde las 4. Enrique Pérez, director de los cines Verdi, muchas gracias.
Gracias a vosotros y a todas las familias que me escuchan.
Enhorabuena, Enrique, y ánimo, ya seguí con el trabajo.
Venga, gracias.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Bueno, lo hemos contado, son películas además alemanas, francesas, que vienen de diferentes puntos de Europa, pero a pesar de que los cines Verdi nos tiene acostumbrados a la versión original, hay que decir que en este caso, y teniendo en cuenta que es para chavalillos a partir de los 3 años, están dobladas, ¿vale? Que es un dato siempre a tener en cuenta.
¡Vámonos! ¡Let's go! Venga, vámonos, vamos a recordar. Nuestros amigos siempre están muy dispuestos a ayudar. Lo comprobaréis. The Hit Remember My Friends.
Y nos vamos ahora a uno de los clásicos del ocio madrileño, sobre todo porque os decíamos, os íbamos a dar una opción a cubierto para evitar la lluvia y otra al aire libre por aquello de que da la sensación de que el sábado mañana va a ser bueno. Luego se lo preguntaremos a Jacob Petrus. Esa oferta al aire libre es uno de los clásicos de nuestro Madrid, es el parque de atracciones, un lugar en el que podemos recorrerlo incluso en un taxi muy exótico, todo el inmenso recinto, o cruzarnos, Clara, con un vehículo mitad invento, mitad barredora, que va a llenar todo el parque de pompas, de jabón y de música.
Y tras ellas, pues tal vez nos encontremos a Bob Esponja, a Patricio o a Plankton. Con ellos tendremos que vivir múltiples aventuras para que todo salga bien, para que ganen los buenos, aunque también podemos hacernos simplemente una foto con ellos o con la misma Dora Exploradora.
Dora la Exploradora, aunque me da a mí la sensación de que si nos hacemos la foto con Dora la Exploradora, después de habernos bajado, qué sé yo, del tren de la mina o de la lanzadera, tan peinaditas como Dora la Exploradora, no vamos a estarlo. Pero bueno,
tendrá del
que
tren
ser
de
lo
la
que sea.
Mina se baja
salgo
uno,
¿no?
Sí, despeinado.
La foto antes.
Bueno, y te puedes ver además en vídeo. Puedes ver la cara que has puesto durante el recorrido, que eso, bueno, hay quien quiere verlo y quien no quiere verlo.
Amaya Ardura Pascual es la directora comercial y de marketing del parque de atracciones. Muy buenos días, Amaya.
Hola, muy buenos días.
Que casi mejor la foto con Dora la Exploradora, estamos hablando de esto, nos lo hacemos antes, ¿no?, de subirnos al tren de la mina.
Pues sí, yo creo que sí. Mejor el primero la foto con Dora, que es un poco más tranquilita, y luego ya nos subimos al tren de la mina. Eso sí, con toda la familia, porque es una atracción muy familiar, con lo cual todos van a disfrutar, desde los pequeñitos hasta los más mayores.
Es una atracción en la que pueden montar los peques, Pero seguramente saldremos más asustados los mayores, ¿ah, sí? Porque ellos tienen más aguante muchas veces, nos dan mil vueltas en esto.
Pero, el tren de la
pero hay que
llega,
decir que es fuerte,
alto,
¿eh?
¿No?
Es una atracción una emoción, bueno, pues de alto nivel, porque es muy rápida.
Sí, es verdad. Es una atracción que lo que yo decía un poco antes, que es para toda la familia, es decir, que para los peques está muy bien porque ya se sienten un poco más mayores porque se montan en la atracción con sus papás y es, bueno, pues una montaña rusa al fin y al cabo. Y para los papás, aunque sean muy intrépidos, pero sí que es verdad que tiene ese puntito de adrenalina que no te esperas. Y sin embargo sí que sorprende cuando estás arriba, sí.
Uy, no sé, yo sí, estoy por buscar algo un poco más tranquilo. Me estáis asustando
pues
entre las dos.
Una cosa fantástica este año como novedad, tenemos el nuevo espectáculo de Bob Esponja.
¿Ves? Esto me veo yo.
Mira, pues viene Bob Esponja cargado de amigos, porque tenemos dos personajes nuevos este año en el parque, que tenemos a Calamardo y a Plankton. Entonces, bueno, es un show muy divertido en el que, bueno, pues el malo de la serie, que es Plankton, hace de las suyas e intenta robar la famosa cangreburger.
Uy.
Entonces, es un espectáculo muy divertido para toda la familia en la que los pequeños, la verdad es que se lo pasan en grande con todos sus personajes favoritos.
También tenemos a Dora en 3D.
También tenemos el cine, tenemos a Dora en 3D y luego los tenemos por el parque. Todos los peques que quieran hacerse fotos con sus personajes favoritos de Nickelodeon lo pueden hacer en el parque, ¿no? Porque tenemos varias sesiones con todos los personajes.
A mí me ha gustado esto del taxi. Esto de repente llamar a un taxi y que sea un taxi diferente. ¿Taxi? Llévenme hasta el tren de la mina o hasta, el Star Flyer.
Tenemos la animación de calle este año otra vez de nuevo, por segundo año, que es una animación divertidísima y que la gente además se sorprende porque no te lo esperas. Entonces, siempre en cualquier sitio del parque, en cualquier rincón, te pueden sorprender.
Oye, fantásticos, de verdad, lo digo en serio, yo los he visto a los actores de esta animación de calle. Es un pequeño teatro que te encuentras y es un regalo, bueno, pues muy de agradecer porque es fantástica, son muy divertidos y son además muy buenos cómicos. Muy buenos actores.
Son muy divertidos y participan muchísimo con la gente y eso hace pues que al final el ambiente del parque sea estupendo, ¿no?
Bueno, tenemos sol mañana, ¿verdad?
Mañana sol, sí, por fin llega el sol a Madrid.
Sí, es que tenemos ganas de disfrutar del aire libre y bueno, pues el parque de atracciones la verdad es que como está en un lugar privilegiado, nosotros aquí en Ciudad de la Imagen lo tenemos muy cerquita, así que nada, un día de estos, pues mira, mañana porque no trabajamos, pero ya a partir de la semana que viene, si despeja, a las 3 directamente nos vamos al parque de atracciones.
¿Vosotros queréis acabar conmigo?
A partir de la semana que viene ya abrimos viernes, sábado y domingo. Con lo cual os podéis acercar cuando vosotros queráis.
Muy bien, pues nada, pues el viernes que viene estamos allí, después del trabajo, nos pilla bien cerca, a ver si el tiempo nos acompaña, subimos a Belén al tren de la mina, que va a ser una experiencia para ella inolvidable.
Va a serlo. Amaya Ardura Pascual, directora comercial y de marketing del Parque de Atracciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego. A partir de la semana que viene, abren a partir del viernes. En esta Semana Santa, pues ya sabéis que tienen su horario especial. Pues, por ejemplo, hoy cierran a las 10 de la noche, también mañana, que es el día en el que se prevé va a hacer un poquito mejor tiempo, 10 de la noche. Y así, bueno, pues hasta el domingo, en el que eso sí, cierran un poquito antes. En este caso cierran a las 9, pero aún así tiempo hay para disfrutar de mil y una aventuras. ¿Me vais a subir al tren de la mina?
Sí, vamos a colgar el vídeo en Facebook, ya verás.
No, en Facebook no. Me niego, ponemos toda nuestra vida en el Facebook, pero eso ya habrá que hablarlo primero.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
En nuestra biblioteca hoy, una autora que nos trae su primera obra, que ya está entrando con fuerza en el panorama literario. Ella es Carolina Solé, su novela Ojos de Hielo, y como siempre más datos, Sergio Rodríguez.
Pues sí, novela inquietante, de misterio, de intriga. Vamos a conocer antes un poquito semblanza a Carolina. Carolina Solé, tenemos que decir que nació en Sabadell, allá por el año 66, donde vive actualmente. Abandonó los estudios de económicas para montar su propio negocio. Eso quiere decir que es una mujer emprendedora, y fue una empresa que dirigió durante bastantes años, de la que fue proveedora de grandes compañías multinacionales del sector textil. Hace unos años hizo un verdadero cambio profesional, decidió dedicarse a la literatura, en la que acaba de estrenarse con éxito con este libro, Ojos de Hielo, que tenemos encima de la mesa, una novela de casi 700 páginas. Carolina, buen día, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hace unos días hablábamos, Carolina, aquí, por ejemplo, con Dolores Redondo y su impresionante novela de crímenes en los bosques de Navarra, que me dices que tú también has leído.
Sí.
También hablábamos con Alicia Jiménez Barlet, su inspectora Petra Delicado. Pues bueno, está habiendo un verdadero boom de autoras femeninas que escogen la novela, que escogéis la novela policíaca en lugar de otros géneros a los que estamos más acostumbrados. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido tú en concreto para debutar este género?
Bueno, la novela negra tiene una ventaja. Este género tiene una ventaja, y es que te permite situaciones complejas, situaciones que te dejan llevar los personajes al límite. Les puedes apretar las tuercas muy bien, y en realidad es cuando conoces a la gente, cuando les ves actuar por instinto, es decir, en situaciones complejas. Y la novela negra ofrecía esto. Uh-huh. Y pensé que era pues la mejor manera de mostrar los personajes.
Bueno, y el escenario, en lugar de esos escenarios urbanos a los que nos tiene acostumbrados también la novela negra, como la mayoría de las novelas policíacas, ¿es rural, en plena naturaleza?
Es rural, sí, pero es rural, también tiene su razón de ser. Es decir, es rural porque los personajes que tenía pensados, ya lo verá el lector, son personajes que en un entorno urbano no serían creíbles. Es decir, porque entre montañas, en un valle, en lugares fronterizos, la gente es más cerrada. Y son lugares de difícil acceso, sobre todo socialmente. Entonces, claro, en Ojos de Hielo nos encontramos con un policía al que, de algún modo, defenestran por haberse saltado las normas a un lugar en medio de montañas, con lo cual es un tipo urbanita que no encaja de ningún modo. Y eso da mucho juego. Ha sido muy divertido escribir sobre ese personaje en un lugar en el que no encaja en absoluto.
Ya, que es la Cerdaña.
Es la Cerdaña, sí.
Bueno, ¿y tú crees que la novela esta va a gustar allí? Porque no sé yo cómo quedan algunos personajes, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que, a ver, esto es ficción. Y todo el mundo lo tiene que tener muy en mente. Esto.
Claro.
Y de todos modos, yo soy una enamorada de la Cerdaña. Es decir, y eso tiene que trascender de la novela. Es decir, además se describen parajes que son maravillosos, y eso, uh-huh, yo creo que la gente empatizará con eso, y cualquier suspicacia.
Lo decía un poquito, sí, un poquito comentario malévolo en broma, por la mención que haces de ese Consejo Regulador de la Cerdaña, por ejemplo.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en el momento que está viviendo este país, y novela negra, es casi imposible que la punta del iceberg de la corrupción o la crisis económica no salga en las novelas. Uh-huh. O sea, son Ojos de Hielo, por ejemplo, los personajes son actuales, son unos hechos que ocurren a finales del 2011. Con lo cual, claro, estábamos todos ya, o sea, con amigos en el paro. O sea, es una situación que es imposible que no se vea reflejada en la obra, porque si no, no sería creíble esa sociedad.
Claro, claro. Bueno, y hay un tándem de protagonistas.
Sí.
Uno de ellos con un apellido que es todo un homenaje literario a su vez, porque me han dicho que eres una fan de un autor contemporáneo, ¿no?
Bueno, es que yo creo que todos los que hemos leído a Vilaco y Chamorro, en algún modo somos fan, porque es que son muy divertidos y muy distintos, y sí.
De Lorenzo
la
Silva.
Es que sí, sí.
Bueno, la forma de escritura muy ágil, capítulos cortos,
giros
inesperados en la trama. La concebiste así desde un principio, ¿no?
Sí, los capítulos
cortos tienen, esa estructura tiene una función y es facilitar al lector avanzar en la historia dedicándole poco tiempo. De hecho, la mayoría vamos muy ajetreados y en invierno y ahora en esta época estamos trabajando, no tenemos mucho tiempo de leer, no tenemos periodos largos de lectura. Con lo cual, en este tipo de estructura vas avanzando y, sin embargo, claro, los capítulos son de 8 o 10 páginas, uh-huh. con lo cual es como rápido y avanzas. No, uh-huh. no quería que fuera un... Además, la novela es larga uh-huh. y no quería que fuera con capítulos muy largos. Uh-huh. Quería facilitar al lector este avance rápido. Además, están focalizados en cada personaje, con lo cual en cada escena estás en la cabeza de un personaje y ves lo que siente. Es más fácil empatizar así.
Uh-huh. Bueno, yo he notado aquí cómo comienza. Comienza describiendo nada menos que la mirada inquietante de un cuervo y dice, sí. los ojos pequeños e inquietos del cuervo se apartaban para acabar volviendo a su objetivo una y otra vez. ¿Cuál es ese objetivo?
Bueno, los cuervos son unos animales muy singulares, es decir, hay muchas cosas que la gente desconoce de los cuervos, que tienen la misma pareja toda la vida, que sus huellecitos son de color verde, los que ponen. Y entonces, claro, los cuervos tienen una atracción fatal por todas las cosas que brillan.
Las joyas.
Sí, y entonces el cadáver lleva un anillo.
Uh-huh. O sea, el objetivo es un cadáver.
No, el objetivo es el anillo.
Bueno. Pero es que inquieta muchísimo ya de entrada en ese primer capítulo ver cómo el cuervo está fracturando incluso el hueso del cadáver para sacar ese anillo. ¿Así lo describes?
Sí, lo que ocurre es que es una cosa muy curiosa porque la novela empieza con una escena que son dos páginas, ¿sí? que es como muy de novela negra, sí. muy casi nórdica, diría yo. Sí. Pero luego ya empieza con un tono más suave, con un tono más costumbrista. Es otra historia. Es decir, yo diría al lector, no se asuste por la primera página.
Ya, ya, ya. Bueno, queda advertido. Y para describir esos aspectos, Carolina, del cadáver de ese primer capítulo, otros concretos, ¿te has empapado de documentación de anatomía forense, de criminología, por ejemplo?
Bueno, es que trabajo normalmente, bueno, desde que empecé a escribir trabajo con una, me gusta llamarlo mi tribu, un grupo de profesionales de diferentes sectores, por ejemplo, abogados, una forense, lingüistas, gente de cine, que me ayudan cuando tengo dudas. Porque, claro, como autor, si tú esperas a dominar el lenguaje de cada profesión, no escribes nunca, porque es imposible. Entonces, me he buscado esta especie de grupo de amigos que me ayudan en temas técnicos. Y el tema forense, bueno, pues lo mismo. Es decir, hace poco tuve la fortuna o la desgracia de que me invitaran a una autopsia. Uf. Y realmente, bueno.
¿Y la aguantaste?
¿Qué te voy a contar? Sí, pero luego por la noche fue complicado, ¿eh? Cenar.
Qué barbaridad. Bueno, lo dicho, has estado en contacto con un forense, con una farmacéutica, con agentes del Mossos de Escuadra, para darle, supongo, credibilidad a toda la trama.
Claro.
Bueno, me han dicho también que eres una lectora voraz. ¿De qué autores?
Bueno, absolutamente ecléctica, es decir, me gustan mucho los norteamericanos traducidos también, me encantan los bestsellers, ya sé que no queda muy políticamente correcto decirlo, pero es que me encanta Falcones, por ejemplo.
Ajá.
Que dicen, ostra, tal, ¿no? Pero luego también me gustan mucho las novelas de Coetzee, por ejemplo, en las que cuando cierras la novela te queda una sensación de, tengo que pensar en esto, ¿no? Y bueno, Coetzee me gusta mucho, me gusta la novela negra, me encanta la novela negra, y bueno, antes citabas a Jiménez Barlet, y para mí es, bueno, Delicado es como un referente, porque además, en este último libro, bueno, la relación entre los dos policías, o sea, los dos policías es, bueno, ha llegado a un punto de madurez espectacular, ¿eh?
Ajá.
Y bueno, y un poco de todo.
Ya. Bueno, además de ese elemento inquietante con el que empezábamos, del cuervo escarbando ahí en el cadáver, a lo largo de la novela vemos que hay un relato paralelo, que está escrito en letra distinta, en cursiva, ¿no?
Cursiva, sí.
Y ahí vemos, digamos, las penurias de un niño, no sabemos quién es, empieza la historia en 1972, acaba en 2011, año en el que se desarrolla, como dices, la novela. Cuéntanos un poquito esto.
Bueno, tengo un poco de problema con esto de la maldad. Es decir, siempre intento justificarla. Y entonces, cuando empecé la novela y tenía muy claro quién era el asesino, naturalmente, pero de algún modo quería justificarme o entender por qué esa persona había hecho eso, ¿no? Porque al final todos los delincuentes son un poco víctimas, en cierta manera, o la mayoría de ellos. Y me gustaba pensar que estaba justificado que este hombre hiciera todo lo que hace durante su vida, ¿no? Entonces, como tú bien dices, en cursiva hay una serie de capítulos en los que se cuenta las experiencias más notables en la vida del asesino del terrateniente que encuentran en la primera escena.
Uh-huh. Bueno, la portada ya es atrayente también, Ojos de Hielo. Sobre la O está ese cuervo que recuerda a la película de Hitchcock un poco.
Sí, un guiño.
Una chica de espalda, y vemos ese pueblo de la Cerdaña con ese románico. Pues nada, Carolina, bienvenida. Te agradecemos este aporte a nuestra biblioteca y esperamos ya con mucho anhelo Ojos de Hielo 2 o como quiera que lo titules, porque supongo que habrá que está pidiendo ya continuación, ¿no?
Estamos en ello, sí. Lo que pasa es que también te digo que estoy un poco contenida, esperando a ver el feedback de los lectores. ¿Sabes? Y bueno.
Bueno, estupendo. Carolina, pues nada, muchísimas gracias por estar hoy en nuestra biblioteca. Un abrazo y hasta pronto.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carolina Solé, Ojos de Hielo, una historia trepidante por lo que podemos leer y también por lo que nos ha contado lo de la autopsia. Yo no sé si habría sido capaz. Llegan las noticias, después seguimos.
Son las 11:00.